Primera de Juan, capítulo 5, versos 1 al 5. El orden de la regeneración, la fe y el amor. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Uno de mis propósitos hoy es demostrar que nuestra habilidad para amar imperfectamente a otros está fundamentada en nuestra certeza de que Cristo ya ha amado a otros perfectamente. En otras palabras, yo quiero que ustedes vean por ustedes mismos que aun cuando no amamos como debiéramos, la perfección de Cristo se presenta ante Dios en lugar de nuestra imperfección. Y quiero que ustedes vean que el modo en que disfrutamos de esta unión con Cristo es nuestra fe en Cristo, no el amor por las personas. Por tanto, la fe debe venir antes y debe ser el fundamento del amor y ser diferente del amor. De otra forma, el amor sería destruido. Si usted no llega al amor de esta manera, entonces su fracaso probablemente le abrumará con culpa y desesperanza, y entonces usted daría lugar al trabajoso legalismo por un lado, o a la inmortalidad fatalista por otro lado. Comencemos donde quedamos la vez pasada, en la cadena de ideas en Primera de Juan capítulo 5, verso 3 al 4. Estamos analizando este texto para ver cómo el nuevo nacimiento, la fe en Cristo y el amor por las personas se relacionan entre sí. ¿Y qué diferencia hará en la manera en que ustedes se ven a sí mismos en la palabra de Dios, sea que crean lo que creo o no? En el versículo 3 dice el apóstol: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Algunas veces las personas igualan la obediencia a los mandamientos con la acción de amar a Dios. A menudo citan Juan capítulo 14, verso 15, que dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Pero este texto diferencia con claridad el amor a Cristo de la obediencia a sus mandamientos. Si ustedes me aman, este es un aspecto, entonces guardarán mis mandamientos. Este es otro aspecto. El primero conduce al segundo. Si usted tiene el primero, entonces hará el segundo. El amor y la obediencia a los mandamientos no son idénticos. No está mal decir que amar a Jesús o amar a Dios implica hacer lo que Él manda. Pero esta no es toda la verdad. Es por esta razón que Juan dice en Primera de Juan, capítulo 5, verso 3, y sus mandamientos no son gravosos. En otras palabras, amar a Dios no es solo la obediencia externa. Significa tener un corazón que no siente que los mandamientos son gravosos. Y si los mandamientos no son gravosos, entonces ¿qué son? Son deseables. Lo que usted desea hacer con todo su corazón no le es gravoso. Escuchen, por ejemplo, al salmista. Dice el Salmo 40, verso 8: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. En el Salmo 119, verso 24: también tus mandamientos son mi deleite. Ellos son mis consejeros. Salmo 119, verso 92: si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. En otras palabras, lo que vemos aquí es esto: amar a Dios significa admirarle. valorarle, atesorarle y desearle con tanta autenticidad que su voluntad se vuelve nuestra delicia y no nos es gravosa. Antes de ir al próximo eslabón de la cadena, en los versículos 3 y 4, asegurémonos de que sabemos qué mandamientos específicos tiene en mente el apóstol Juan cuando él habla aquí acerca de guardar los mandamientos como una expresión de amor hacia Dios. La respuesta es bien obvia si seguimos la línea de pensamientos desde el capítulo 4, verso 20 en adelante. Juan dice, en el capítulo 4, verso 20, aquí en primera de Juan, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Por tanto, parece que la obediencia específica que Juan tiene en mente y que debiera mostrar el amor de Dios es el amor a otros, especialmente el amor a otros creyentes. Juan afirma la misma idea en 1 de Juan capítulo 5 verso 1 cuando dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. Así que vemos nuevamente aquí el mismo concepto. La señal de que usted ama a Dios es que usted ama a los demás, especialmente a otros creyentes. Entonces el versículo 2 le da la vuelta a la misma idea y dice que Dios es la señal de que usted ama a los hijos de Dios. Dice el versículo 2, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Yo creo que el propósito de Juan era protegernos de las interpretaciones sentimentalistas del amor que olvidan totalmente los mandamientos de Dios. Y Juan está diciendo, no piensen así. Ustedes no aman a alguien si no aman a Dios. Quizás piensen que amen a las personas, pero Juan dice en el versículo 2, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En otras palabras, si usted no ama a Dios, entonces no podrá hacer un supremo bien a alguien. Puede alimentarle, puede vestirle, puede hospedarle y hacerle sentir bien mientras muere. Pero en la mente de Dios, eso no es amor. El amor sí alimenta, el amor sí viste y hospeda, y además guarda los mandamientos que incluyen ayudar a las personas a conocer y amar a Dios en Cristo. Pero si usted no ama a Dios, no podrá hacerlo. Por tanto, si no ama a Dios, no podrá amar a las personas de una manera que cuente para la eternidad. Así que ya tenemos nuestra respuesta. Cuando Juan dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, quiere decir fundamentalmente que los mandamientos se resumen en amar a las personas, especialmente a los creyentes. Así podemos parafrasear el versículo número 3. Este es el amor de Dios, que amemos a los demás, especialmente a sus hijos, y esta vida de amor sacrificado a la semejanza de Cristo no es gravosa. Es lo que más profundo deseamos hacer como expresión de nuestro amor por el Padre. Ahora, el segundo eslabón en la cadena de ideas, en los versículos 3 y 4, es la primera parte del versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Fíjense en la palabra porque al comienzo. Juan dice, ahora voy a explicarles por qué no es gravoso amar a Dios obedeciendo sus mandamientos, es decir, amando a los demás. No es gravoso, dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Podemos amar a Dios y a los demás porque en el nuevo nacimiento hemos conquistado el mundo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esto debe significar que hay fuerzas en el mundo que obran para no permitirnos amar a Dios y a los demás. Y en el nuevo nacimiento, estas fuerzas han sido derrotadas. ¿Qué serían estas fuerzas? Veamos 1 de Juan capítulo 2, versos 15 al 17, para ver la respuesta más clara en esta carta. Dice el apóstol en 1 de Juan capítulo 2, versos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que hay fuerzas en el mundo que deben vencerse. El versículo 16 aquí habla de la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. Todo pudiera resumirse en los deseos de tener lo que no tenemos y la arrogancia en lo que sí tenemos. Cuando no tenemos lo que queremos, el mundo nos corrompe con codicia. Y cuando tenemos lo que queremos, el mundo nos corrompe con arrogancia o orgullo. Estas fuerzas nos impiden amar a Dios y a los demás. Amamos las cosas, y cuando no las tenemos, las anhelamos. Y cuando las tenemos, nos encanta hablar de ellas incesantemente. ¿Y dónde está Dios? En el mejor de los casos, existe como un papito cósmico de azúcar. Incluso pudiéramos agradecerle por todo lo que tenemos. Pero hay un tipo de gratitud que demuestra que nuestro Dios con D minúscula es el regalo y no el dador de todas las cosas. La razón fundamental por la que no amamos a Dios y nos parece gravoso amar a las personas es que anhelamos las cosas del mundo. Pudieran ser buenas, pudieran ser malas, pudieran ser materiales, pudieran ser relacionales. Cualquiera que fuere su forma, no son Dios. Y cuando las anhelamos más que a Dios, se vuelven ídolos, reemplazan el amor por Dios y por las personas. Este es el problema universal del mundo. La pregunta es, ¿cuál es la solución? La respuesta de Juan está en 1 de Juan capítulo 5, verso 3 al 4. Él dice en el versículo 4 que amar a Dios y a las personas no es gravoso, dice el verso 3, porque hemos nacido de nuevo y este nuevo nacimiento conquista al mundo. Y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora podemos ver qué quiso decir. Quiso decir que el nuevo nacimiento corta la raíz de esos anhelos por el mundo. Vencer el mundo significa que los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida no nos gobiernan más. Su poder ha sido quebrantado. ¿Cómo funciona esto? Eso es lo que responde la última parte del versículo 4. Es el tercer eslabón de la cadena. Dice 1 de Juan capítulo 5, verso 4, segunda parte. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El nuevo nacimiento conquista los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida porque crea la fe. La obra más inmediata y decisiva de Dios en el nuevo nacimiento es la nueva vida que Él produce en nosotros y nos hace ver el valor supremo de Jesús por encima de todos los demás. E inmediatamente entonces, esa visión espiritual del valor supremo de Jesús nos hace recibir a Jesús como el tesoro que es. Eso es la fe. Fe es recibir a Jesús por todo lo que Él es, porque nuestros ojos han sido abiertos a ver su verdad, su belleza y su dignidad. Por esta razón, la fe conquista el mundo. El mundo nos mantiene sujetos por el poder de sus deseos, pero ahora nuestros ojos han sido abiertos por el nuevo nacimiento para ver cuán supremamente atractivo es Jesús. Jesús es mejor que los deseos de la carne, y mejor que los deseos de los ojos, y mejor que las riquezas que nos estrangulan con codicia y arrogancia. Ahora estamos posicionados entonces para responder a nuestra pregunta original acerca de la relación que existe entre la regeneración, la fe en Cristo y el amor a las personas. Esto es lo que puedo decir y la razón por la que creo que es tan importante. Podemos decir en primer lugar que la regeneración es la causa de la fe. La regeneración es la causa de la fe. Esta afirmación se evidencia con claridad en 1 de Juan capítulo 5, verso 1. Dice el texto: todo aquel que cree, es decir, que tiene fe, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. El texto enseña que nuestra fe es el resultado de haber nacido de Dios. Nuestra fe es la evidencia inmediata de la regeneración de Dios en nosotros. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, podemos decir el amor nuestro a otras personas es el fruto de esta fe. Así argumenta Juan en el versículo 4. Él dice: la victoria que ha vencido al mundo, es decir, que ha vencido los obstáculos para amar a los demás, es nuestra fe. Por tanto, en orden de origen, lo que tenemos es lo siguiente. Primero es el nuevo nacimiento. Segundo es la fe en Jesús. Y tercero, la obediencia a los mandamientos de Dios. Es decir, amar a los demás sin que nos sintamos agravados por ello. Dios produce el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la creación de una nueva vida y ve a Cristo como quien realmente es, y le recibe así. Y esta recepción de Cristo corta las raíces de los anhelos del mundo y nos liberta para amar. La pregunta es, ¿por qué es tan importante entender este orden? Bueno, es importante porque nos evitará confundir a la fe que salva con el amor por las personas. En la actualidad, hay algunos que unifican la fe en Cristo y el amor por las personas. Ellos están diciendo que la fe realmente significa fidelidad y que la fidelidad incluye el amor por las personas y, por tanto, no hay modo de distinguir la fe en Cristo del amor por las personas. Yo creo que ese es un error mortal y yo trataré de decir por qué. La fe en Cristo y el amor por las personas son inseparables, pero no son indistinguibles. Son tan inseparables que Juan puede resumir todas las demandas de Dios en la fe y el amor. En 1 Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento en singular, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. En este libro, este es el resumen de todas las evidencias de vida. Crean en Jesús y ámense unos a otros. Pero el orden en que surgen es crucial. Y es crucial porque vendrá un día cuando usted no amará como debiera. ¿Y qué hará si su corazón le condena porque usted sabe que el amor es una evidencia del nuevo nacimiento? ¿Cómo se sentirá seguro de su salvación? Aquí tiene un modo crucial de pelear por su esperanza en ese momento, y depende de una clara distinción entre la fe en Cristo y el amor por las personas. Miren conmigo, 1 Juan capítulo 2, verso 1. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice: Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguna peca, es decir, si no ama a los demás como debiera, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan asume aquí que aun cuando fallamos, aun cuando pecamos, cuando no amamos como debiéramos, tenemos un abogado ante Dios. Y este abogado es llamado el justo, es decir, es perfecto. Miren Romanos capítulo 8, verso 33 al 34, que nos ayudará a entender mejor todo esto. Romanos capítulo 8, verso 33 al 34. Aun si usted ha pecado, él nunca ha pecado. Aun si usted no ha amado como debiera, él nunca ha dejado de amar como debiera. Y solo Jesús está ante Dios abogando por usted, no en su contra, sino en su favor. Precisamente porque usted ha fallado. Si alguno peca, abogado tenemos a Jesucristo el justo. El énfasis cae sobre la justicia, sobre la impecabilidad de Cristo, sobre su perfección donde nosotros hemos fallado. Y este principio funciona en nosotros porque la fe le ha recibido. Y cuando la fe le recibe, él es todo lo que necesitamos ante Dios. Él es nuestra justicia y nuestra perfección y nuestro amor perfecto. Él es el fundamento de nuestra esperanza ante un Dios santo. Por esta razón, es tan crucial ver que la fe en Jesús es diferente del amor por las personas y es la raíz de ese amor. Creer en Jesús significa recibirle. Amar a los demás significa entregarnos a los demás. Podemos entregarnos a ellos perfectamente porque hemos recibido a Jesús como nuestra perfección. Recibir a Jesús significa que Él es el fundamento de nuestra salvación. Es la base del fundamento de nuestra esperanza. Ante el Padre cuentan decisivamente la perfección y el amor de Jesús. La fe en Jesús, no el amor por las personas, recibe a Jesús como nuestra justicia sustituta, perfección y amor. Es por esta razón que puedo tener esperanza aun cuando yo tropiezo. Mi posición ante Dios no tiene altibajos o depende de mi peregrinaje y mis tropiezos. Mi posición ante Dios es la justicia de mi abogado. Mi abogado perfecto dice: Padre, por amor a mí, ten piedad de tu siervo imperfecto, John. Por amor a mí, perfecto amor, ten piedad de su amor imperfecto. Tú conoces todas las cosas, Padre. Tú sabes que en su corazón él está confiando en mí y que él confía en mí. Por tanto, yo soy suyo y mi amor perfecto es contado como el suyo. Y así Dios me ve en Cristo. Y yo no desespero por mis fracasos. No estoy paralizado en la desesperanza. Yo confieso mi fracaso al amar. Yo acepto el perdón que Jesús compró y tomó mi lugar en la propiciación que remueve su ira, que Él proveyó para mí. Y yo animo mi corazón porque Dios me ve a través de mi abogado perfecto. Así que finalizo donde yo empecé. Quería que ustedes vieran por sí mismos que nuestra habilidad de amar a los demás imperfectamente está fundamentada en el hecho de que en Cristo ya hemos amado perfectamente. Él es la perfección que necesitamos ante Dios. Y nosotros no la tenemos por amar a los demás, sino por confiar en Jesús. Esta misma certeza es la clave para amar a los demás. Y si perdemos esta clave, perdemos todo, incluso el poder de amar a los demás.